mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Continuamos en directo en la mañana de COPE en Segovia. Ya sabes, hasta la una y media contándote lo que pasa en nuestra provincia. Y lo que pasa es lo que te contamos actualizando la información más cercana. Seis grados de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital. El cielo está cubierto y hoy se esperan precipitaciones de nuevo en nuestra provincia, que pueden ser de nieve por encima de los 700 metros, una cota que irá subiendo a medida que vaya avanzando la jornada hasta los 1.200 metros. En cuanto a las temperaturas, hoy se esperan valores de en torno a los 7 grados de máxima, una temperatura máxima prevista inferior a la del día de ayer. Y en cuanto a las carreteras, la niebla sigue dificultando la circulación en la CL6 101 en el puerto de Navacerrada. Por cierto, que el parking del puerto está completamente ocupado, según informa la Dirección General de Tráfico, ya en la vertiente madrileña. Es la información de servicio en una jornada en la que la actualidad de nuestra provincia pasa por el recinto amurallado. La Asociación de Vecinos del Casco Histórico ha denunciado que se eliminen los servicios básicos del centro, como por ejemplo el consultorio médico, haciendo cada vez más difícil la vida en este barrio de la capital. Por otra parte, la asociación Lola Velayos, No Más Vidas Rotas en Carretera, ha mostrado hoy su repulsa ante una organización que cometió estafas millonarias simulando accidentes de tráfico. Y la Guardia Civil se incautó el pasado año en nuestra provincia de más de 450 armas, de las que 265 eran de fuego. Un apunte más, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Cuéllar ha solicitado a la Diputación el acondicionamiento del pilón de la Plaza Mayor de esta localidad. Son las cuestiones más destacadas de la crónica más cercana, argumentos en los que seguimos trabajando para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Te invitamos a que hagas la mañana de COPE en Segovia con nosotros, como hoy lo están haciendo esos alumnos de primero de primaria del Colegio Madres Concepcionistas. Nos han quitado unos cuantos años de encima, Marta Santiago, ¿verdad que sí? Nos han hecho rejuvenecer. Bueno, pues puedes participar en el 921-46-64-62 o también a través de esos perfiles de Facebook y de Twitter de COPE Segovia. Y por si a alguien le quedaba alguna duda de que Segovia es una ciudad de cine, bueno, pues ahí está ya una tesis doctoral que se ha presentado en la Universidad de Valladolid y que sitúa a Segovia en un lugar destacado dentro de la cinematografía española. Con nosotros está el autor de esa tesis doctoral, Clemente de Pablos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Por esa tesis en la que, bueno, pues se analiza de algún modo el papel de Segovia en la cinematografía española. ¿Cómo surge esa idea?
Bueno, pues inicialmente yo había trabajado en el libro 100 años de cine en Castilla y León en el año 96. Posteriormente saqué con la Caja de Ahorros de Segovia el libro Un lugar de cine sobre rodajes cinematográficos en Segovia en el año 99. Y después de esto, pues ante el interés que demostraba el tema de los rodajes y dándome cuenta que en los archivos había muchísimas más cosas aparte de los rodajes y que había que el fenómeno de Segovia era mucho el tema de los rodajes era una parte nimia dentro de toda la magnitud de Segovia y su relación con el cine, pues decidimos con el apoyo de la Universidad de Valladolid empezar una investigación más contundente, más científica, con mayor peso Y netamente académica, y que el resultado ha sido esta tesis doctoral.
Una tesis doctoral en la que se repasa, bueno, pues esa presencia de Segovia en el cine, una presencia muy activa.
Sí, analizamos, por un lado, bueno, pues el tema de los rodajes, que ha pasado a ser un único capítulo de los 14 que consta la tesis doctoral, pues, pero por ejemplo analizamos pues todos los cineastas segovianos que hay que tienen trascendencia en el cine nacional, personajes como Serina Torcal, directores pioneros del cine como Telesforo Gil del Espinar, o directores de como José Antonio Nieves Conde, jefes de producción como Primitivo Álvaro, que en paz descanse, o la jefa de producción de del Deseo S.A., de que trabaja con Almodóvar, Esther García. O sea, realmente, bueno, pues tenemos nos dedicamos a eso. Trabajamos también las relaciones, otro de los capítulos, las relaciones del espectador segoviano y el cine, las Segovias, de alguna forma, cómo sale Segovia en el cine, qué personaje interpreta desde un punto de vista de la antropología. Y luego, además de eso, pues tal vez una de las aportaciones más importantes es el estudio de contar la historia de las 160 salas de cine que han existido en toda la provincia, que ese ha sido uno de los trabajos más duros, claro.
Una historia con la que, de alguna manera, bueno, pues también se pone de manifiesto el interés, ¿no?, de Segovia en el ámbito de la cultura, y en este caso en un sector muy concreto como es el del como es el del cine.
Sí, con el libro Un lugar de cine, ya sospechábamos que por ejemplo en el ámbito de los rodajes Segovia era muy importante dentro de la cinematografía nacional. Ahora, con esta investigación en la que se ha hecho vaciados completos de un montón de hemerotecas, pues nos hemos dado cuenta, bueno, lo primero, hemos descubierto 200 películas más de cine, solo de cine, con lo cual Segovia tiene unos 600 documentados, hemos conseguido 650 películas cinematográficas documentadas rodadas en Segovia. Pero es que, claro, a eso hay que añadir los spots publicitarios, que ahora es un sector muy activo, y en los últimos 30 años ha sido un sector muy activo. Las series de televisión, estamos hablando de 800 o más rodajes en Segovia, lo cual está hablando de que Segovia es la tercera capital, después de Madrid y Barcelona, la tercera provincia, mejor dicho, en número de rodajes, superando ampliamente a otras muchas.
Madre mía, eso ya, con esos datos sobre la mesa, la importancia de Segovia en el cine, bueno, pues yo creo que no se puede discutir, ¿eh?
No. Y luego, bueno, hay sorpresas. Por ejemplo, el tema de los teleclubes. Segovia es la provincia española que más teleclubes tuvo de todas las que cuando nació la red española, la red nacional de teleclubes en los años 60, que dependía entonces del Ministerio de Información y Turismo. Segovia se convierte en la provincia española que más teleclubes tiene. Y es curiosísimo que incluso algunos subsisten hasta los años 80 y todavía tienen utilidad en la actualidad. Incluso rastreando los colegios electorales de la provincia, en los antiguos teleclubes han servido como lugar donde luego, con ese espíritu de participación social con el que nacieron y de socialización y de que la gente se abriera al mundo a través de la televisión y conociera más allá que su pequeño ámbito, pues bueno, resulta que ha servido también pues el lugar donde se han ejercido las libertades durante la transición y los primeros años de la democracia. O sea, realmente ha sido muy interesante.
Pues interesante es esa tesis doctoral que leía recientemente Clemente de Pablos. Además, debo reconocer, Clemente, que envidia el tener en ese tribunal a Román Gubern. Bueno, pues uno de los grandes historiadores del cine y, bueno, pues una de las referencias a la hora de hablar de cine, de censura en nuestro país.
Sí, realmente, bueno, pues era un lujo. El tema de contar con Román Gubern, pues aparte de ser un lujo, también era importante porque hubiera sido más cómodo utilizar, bueno, todo el tribunal era un tribunal muy duro y muy competente. O sea, hemos buscado los mayores especialistas para este tribunal de toda España. Román era la persona que lo dirigía, pero tenemos a Sánchez Noriega, a Palmira González, a Amparo Martínez, a María José García de la Universidad de Valladolid. O sea, teníamos a los especialistas en los temas, por ejemplo, llegada del cinematógrafo a Segovia, precine, o sea, aparatos anteriores al cinematógrafo que visitaron Segovia, que utilizaron Segovia como motivo. El tema de censura, muy importante, la figura de Román Gubern para analizar todo el tema a través de las salas, de la investigación de las salas, hemos descubierto un montón de prácticas ilegales, tanto desde el punto de vista administrativo como de algunos empresarios, y eso era importante que Gubern, que es un especialista en la legislación de la República y la censura, que nacen precisamente de la Ley de Espectáculos de la República del 35, lo viera. Entonces, queríamos un tribunal que no fuera un tribunal fácil, que fuera un tribunal que nos lo pusiera difícil, pero demostrar, aunque fuera más dificultoso, que Segovia tenía una trascendencia que no tenían otras provincias. Y creo que gracias a eso también pues está teniendo muchísima difusión en los medios de comunicación de Segovia y de toda la región, de toda Castilla y León.
Pues ojalá que pronto, bueno, pues podamos saborear y desgranar más si cabe esa tesis doctoral que bien lo merece aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y sí, que nos permite sentirnos todavía si cabe más orgullosos, sí, de bueno, vivir en Segovia.
Yo solamente quería decir que esta tesis no hubiera sido posible sin el apoyo de los medios de comunicación de Segovia, sin el apoyo de los archivos y los archiveros que son especiales de Segovia, un montón de fuentes orales que han contado sus historias, que me han dejado sus fotografías. Bueno, realmente, y es más, algunos segovianos del exilio, aquí en Valladolid, en Madrid, gente como el señor esto Hernández Cantalejo, que es el pintor de los carteles de la Gran Vía de Madrid, personas como Primitivo Álvaro antes de que falleciese. Bueno, sin la ayuda de los segovianos, esta tesis, estos 14 años de investigación no hubieran sido posibles. Entonces quería aprovechar también vuestro medio de comunicación para dar las gracias a los segovianos que tengo la intención de devolverles esto a través de una publicación, porque esto es suyo en buena medida.
Pues gracias por traernos a la mañana de COPE en Segovia esa tesis, Cinematógrafo y cinematografía en Segovia y su provincia, 1898-1985, una visión panorámica. Clemente de Pablos, un saludo.
Un abrazo. Venga, hasta luego.
Venta centenaria para el disfrute gastronómico del siglo XXI. Amplios y luminosos salones crean el marco idóneo donde celebrar su boda o cualquier otro evento adaptado a su medida. En nuestra cafetería y sus salones anejos podrá degustar desde las raciones más tradicionales a los platos más rápidos. Y en el restaurante, inclinarse por los guisos más clásicos o las creaciones más vanguardistas. La amplia experiencia avala la calidad de nuestros servicios. Venta Magullo. Pensamos en ti. Cuidamos el detalle.
Desayuna y merienda en Faggi Café. Tómate un café express de calidad con toda la crema y profundo aroma y sabor. También ponemos a tu disposición chocolate con churros y porras, gofres, crepes con nata y chocolate y creaciones especiales de café. Disfruta tu momento Faggi. Te esperamos en calle San Francisco 1 y calle Cervantes 20.
COPE Segovia. Estar informado.
Vamos a viajar, es algo que nos gusta mucho en la mañana de COPE en Segovia, viajar y encontrarnos con historias muy distintas. Una historia como la que nos trae un buen compañero de esta casa, Neo Coslado, buenos días.
¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, gracias por lo de buen compañero.
Compañero y bueno, pues siempre colaborador de COPE Segovia, que nos trae a una protagonista muy especial. Asha es la niña somalí. Ese es el título del último libro de Neo Coslado. Es una historia real y una historia que sin duda alguna bueno, nos pone el vello de punta,
Efectivamente, como tú dices, bueno, es una novela inspirada en una historia real que cayó casualmente en mis manos. Hablo del año 2011, precisamente documentándome para una entrevista literaria que iba a llevar a cabo en mi espacio en COPE de la Sierra. Bueno, pues trataba sobre el islamismo radical. Me encontré con una historia, bueno, pues que yo no la buscaba. Leí la noticia una y otra vez, la releí, me quedé impactado con una rabia interior que, bueno, pues no, en esos momentos no me dejaba pues prácticamente pensar en otra cosa que ¿qué puedo hacer yo sobre esto? ¿Qué se puede hacer al respecto? A mí mismo me respondía, pues no puedes hacer absolutamente nada de nada. Es tanto lo que me impactó la noticia, que como digo fue casual, sin yo buscarla, que bueno, pues me costó mucho cerrar esa ventana donde me la encontré en internet. Y ya que me decidí, pues no sé cómo también, de alguna manera imprevista, apareció en la pantalla del ordenador una frase que dice: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Es una frase de la madre Teresa de Calcuta. Uh-huh. Y a partir de ahí fue cuando empezó a nacer esta historia, como digo, inspirada en un hecho real, y me puse manos a la obra para dar a conocer, bueno, pues esta historia, Asha, la niña somalí.
Una niña de 13 años que tiene un sueño, ¿no?
Tiene un sueño, sobre todo un sueño que es la libertad. Historias que le cuenta su abuela, entrañable personaje de la novela, mamá Sabuba, antigua trabajadora de la embajada francesa, precisamente en Mogadiscio, que es la capital de Somalia.
Uh-huh.
Es donde se desarrolla la novela. Muchos sueños, evidentemente, en un mundo en el que vive la protagonista Asha, dominado por la corrupción, dominado por la piratería marítima, por supuesto por los conflictos bélicos, y dominado por un mundo, bueno, pues en este caso por los hombres. Allí la mujer, en este caso las niñas, tienen un protagonismo cero. Precisamente son las que más sufren. De hecho, hay un personaje en la novela que es amiga de Asha, Ismililla, que nos va a mostrar cómo es el mundo de las niñas allá en Somalia, puesto que sus padres, a la edad, cuando la niña tiene 12, 13 años a lo sumo, son vendidas al mejor postor. Cuando digo son vendidas, se les casa con el hombre que pone una pequeña cantidad de dinero en la mesa. Mm. Y en este caso, bueno, en la mayoría de los casos son hombres mayores de 60 años. A partir de ahí, bueno, pues pertenecen a este señor. Y así es la vida de la niña o de la mujer en Somalia, ha sido duro.
Imagino, Neo, que hay un antes y un después. Hay un Neo anterior a Asha y un Neo posterior, ¿no?
Efectivamente, claro que sí. Hay un Neo que, como antes te decía, se topó con esta historia y a partir de ahí me metí de lleno en ella y se ha convertido en mi niña. Asha, por supuesto, viene conmigo a todas partes. Me metí de lleno, bueno, pues en esta historia, conociendo, ya teníamos referencias, todos tenemos referencia, ¿no? Bueno, pues de la situación en Somalia, pero yo me he metido de lleno siempre, con la imaginación, en lo que es la capital, Mogadiscio, viendo cómo, bueno, pues la vida allí es tan complicada, tan difícil. Yo digo, no es que solamente tengan que luchar día a día por su vida, sino cada segundo es un esfuerzo tremendo por luchar, la sobrevivir. Uh-huh. En este caso, bueno, pues como bien tú decías, a partir de ahí, bueno, pues yo me integré totalmente en este país, en Somalia, en Mogadiscio, y como digo, Asha es mi niña.
Y también eso mismo, estoy convencido de que le ocurre a quien se adentra en esas páginas de Asha, la niña somalí, un libro que se presentaba además hace muy poquitas fechas, pero que seguro que ya te están llegando comentarios.
Sí, están llegando comentarios, recuerdo así alguno, dice, preciosa historia, pero dura. Es dura, es una historia totalmente dura. Yo siempre pensando, por supuesto, como antes comentaba, de hecho es una historia inspirada en un hecho real. Al final, la novela tiene una puerta abierta a la esperanza, que sin duda alguna yo he querido dársela, y pensando que, bueno, pues que así va a ser. Dura porque, como acabo de comentar, Ismililla nos muestra la cara amarga de allí, la situación de la mujer, de la niña. Abdul, otro personaje también entrañable que llamó a mi puerta insistentemente, nació poquito a poco y cobró un protagonismo importante. Abdul, digo, nos va a mostrar también otra cara muy, muy, muy dura en Somalia, como son los guerreros de Al-Shabaab, uh-huh, una organización terrorista afín a Al-Qaeda, que bueno, pues allí, por supuesto, al decir Al-Qaeda, ya sabemos, ¿no?, cómo opera esta organización. Tenemos también de la mano de Alid, un corrupto que allí abunda mucho, pues no, nos va a mostrar cómo, cómo es su día a día, el tráfico de armas, el desvío de ayuda humanitaria, la piratería marítima, todo esto, por supuesto, que quede bien claro, novelado. No es una crónica periodística. Uh-huh.
Es, bueno, pues una invitación la que queremos hacer desde aquí, desde la mañana de COPE en Segovia, para que todos nuestros oyentes se acerquen hacia la niña somalí, porque esta es una gota, la que pone Neo Coslado, que seguro que va a traer a muchas otras gotas con las que poder llenar ese océano y conseguir también, pues, devolver la esperanza, ¿no? A personas como Asha o como otras muchas niñas y niños. Yo antes, Neo, teníamos aquí en la mañana de COPE en Segovia la visita de un colegio, niños de primero de primaria, y cuando les sentábamos en el estudio y les miraba a los ojos, me acordaba también de Asha y recordaba, bueno, pues la suerte que han tenido, ¿no?
Sí. Cierto, es lo que yo digo siempre, que bueno, en el proceso, en el momento que me puse a escribir la novela, poquito a poco, teniendo en cuenta que, hombre, ahora mismo vivimos en una situación un poco complicada, pero en un momento, a mitad de novela, dije, eres un privilegiado, lo tienes absolutamente todo. Hay gente que no tiene a nada de nada y está ahí luchando cada día por su vida. Es lo que he querido transmitir a través de la novela, ¿no? Pues que, bueno, pues ese mensaje de que, bueno, a pesar de que todos tenemos nuestros problemas personales, pues hay que pensar que tenemos algo muy importante que ellos no tienen. Todos los personajes que están dentro de la historia de Asha, la niña somalí, que no lo conocen o no la conocen, la palabra libertad. Y eso para mí es muy importante, es lo que quiero transmitir al lector, pues que se queden con eso, libertad, y por supuesto que vivimos en un mundo lleno de privilegios.
Pues nos vamos a quedar con esa palabra, con la palabra libertad y con ese nombre, Asha, la niña somalí, el título de la última novela de Neo Coslado, a quien damos las gracias por haber estado hoy con todos nosotros.
Una cosa, también no me quedé totalmente satisfecho con escribir la novela, sino que he donado el 3% de los derechos de autor a la organización ACNUR. Hay que decir que ACNUR, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver en la redacción o edición del libro, sino que simplemente, bueno, pues decidí donar el 3% precisamente a los refugiados en Somalia, que cada día, bueno, pues por miles se cuentan, huyen del caos, de la guerra y de la corrupción.
Pues ahí está ese gesto que también conviene que subrayemos. Neo Coslado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Daniel, muchísimas gracias a ti. Un saludo a todos los oyentes de COPE Segovia.
Un abrazo y gracias por traernos a Asha.
De nada.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Con Comercial González en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el Polígono Industrial del Cerro, vamos a abrir la agenda del día. Esta tarde, a las 7:30, en la parroquia de San Millán, rezo del Santo Rosario, ejercicio del Septenario y Santa Misa, con homilía a cargo de Juan Cruz Arnanz, delegado diocesano para la evangelización y educación en la fe, y director del Secretariado de Medios de Comunicación Social, organizada por la Cofradía de la Soledad al pie de la Cruz y del Santo Cristo en su última palabra. Y esta tarde también, a las 8, el deán presidente del Cabildo Catedralicio, Ángel García Rivilla, va a impartir una conferencia sobre Tierra Santa como escenario de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la iglesia de San Justo. No olvidamos que hoy arranca el ciclo La Mujer Creadora, ciclo de cine que incluye la proyección de la película Violeta se fue a los cielos en la cárcel Centro de Creación, a las 7 y a las 9:30. Y a las 7:30, proyección de la película Tout est pardonné en la sala 123 del campus de la Universidad de Valladolid en Segovia, dentro del ciclo Otras miradas, un mismo lenguaje, que organiza la Junta de Castilla y León. Es la agenda del día, la agenda de Comercial González. Y a esta hora vamos a actualizar la información más cercana, con 6 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios y cielos cubiertos. Ese es el pronóstico también que se espera para las próximas horas, con posibilidad de que se produzcan precipitaciones. Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 7 grados. En cuanto al tráfico, la niebla sigue estando presente en el puerto de Navacerrada, y la actualidad de este lunes en nuestra provincia pasa por la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado, Abras, que ha denunciado que se eliminen los servicios básicos básicos del casco histórico, como el consultorio médico. Por otra parte, la asociación Lola Velayos No Más Vidas Rotas en Carretera ha mostrado hoy su repulsa ante una organización que cometió estafas millonarias simulando accidentes de tráfico y que era desmantelada hace unos días en la provincia de León. Y también hoy nos vamos hasta Riaza. Allí los padres y madres del Colegio de Riaza se han concentrado durante esta mañana a las puertas del centro para defender el mantenimiento de los primeros cursos de enseñanza secundaria obligatoria en este colegio. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana, argumentos en los que seguimos trabajando para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Ahora sigue la información en el Mediodía COPE con Ángel Espósito.